Y a mí una cosa que me ha llamado la atención es cuando buscas información sobre vosotros, ¿no?
¿Sí?
Ruta del vino de Cariñena o la denominación de Cariñena, enseguida te aparece el vino de las piedras. No sé si tú, Carmen o Claudio, me podéis decir el porqué de este nombre.
Le toca,
¿no?
A Claudio.
¿Qué es esto? El vino de las piedras.
Sí, el vino, bueno, de las piedras.
Las piedras es una marca. Es una marca que engloba a todas las bodegas de la denominación de origen y a todos los vinos que se producen en la zona. Y tiene una explicación muy lógica, es decir, el territorio, los terroirs que tenemos en Cariñena, hay un 80% de los suelos que están compuestos por cascajo. Entonces el cascajo, la pizarra,
cascajo es como la piedra,
como,
¿no?
La piedra, sí. Entonces lo admitimos como el propio logotipo del consejo, lema del consejo, como el 80% de la zona que está en ese tipo de suelos, ¿no? Y este año además ha sido el Congreso de Terroir en Zaragoza. Se hizo aquí una visita por parte de los congresistas, se analizaron los tipos de suelos que teníamos y evidentemente el hecho de que sean los vinos de las piedras tiene una lógica además agronómica, es decir, la piedra que está en los primeros 20 centímetros lo que evita es la evapotranspiración del agua cuando llueve, con lo cual hay más humedad en la tierra y se conserva mucho mejor el viñedo. Entonces el vidueño que tenemos en la zona tiene una gracilidad para poder tratarlo agronómicamente gracias a las piedras, y por eso estamos encantados de que en nuestra zona la gran mayoría de los terroirs son de piedra.
Claudio y Carmen y Sergio también, por supuesto, y Antonio. Antonio, lo que tú tienes a la entrada de tu hotel, que tienes unas cestas así de hierro con muchas piedras,
¿son los cascajos?
¿Eso es el cascajo?
No, ese es el calar. Ajá. El calar, porque esa es la piedra con la que antiguamente se hacían todas las casas de campo e incluso las casas dentro de los pueblos. Ajá. Es una piedra caliza que aún hay, yo he hecho fotografías de cabañas que están en el campo y que estas están cogidas con barro y es un aislante perfecto. Entonces nosotros lo hemos adosado al hotel en el año 2008 y hemos puesto a la entrada y sobre todo dentro del hotel la separación con piedras de mampostería. No es piedra de mampostería, porque la piedra de mampostería,
entiendo.
Esta es mucho más caliza.
Oye, ¿cuánto bien hicieron los romanos, por supuesto, ¿no? Si decimos que es de una de las regiones más antiguas y con más tradición del vino, es porque estamos hablando desde la época de los romanos, que estos sabían hacer las cosas, ¿eh? Muchas de las cosas de la sociedad que vivimos actualmente, y la política y la democracia, etcétera, etcétera, están heredadas de los romanos, y por supuesto el vino, ¿no? Y saber hacer el vino, elaborarlo, y que nos enseñaron mucho. Pero también agradecérselo a los romanos, pero también a los franceses, ¿no? Porque es verdad que cuando la plaga está al sur de Francia de la...
¿Cómo se llama?
Filosera. La filosera, para salvar los franceses sus viñas, desplantaron las viñas y las plantaron en esta zona norte de España para salvarlas. Y también yo creo que los franceses, hombre, nos enseñaron también a hacer las cosas, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Bueno, los franceses, en realidad, lo que se produjo fue que al traer... las partes de tallos de viñedo que vinieron a la zona de Burdeos lo trajeron de Norteamérica o de Sudamérica, y entonces trajeron el insecto, es decir, el Calipetrimerus vitis, que es la filoxera. Entonces ahí hubo una infección que lo que hacía era provocar la sequedad de la planta, porque se consumían las raíces, ¿no? Julien Stein se ubica aquí en 1867, que era un entomólogo francés, se ubica en Cariñena y forma a las personas más doctas de la zona, que eran los boticarios Gorriz y Bosquez. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí lo que hacen es investigar en el ciclo entomológico del insecto, y se dan cuenta que cambiando los pies o los portainjertos de los viñedos, evidentemente, que eran con una piel mucho más gruesa, pues no sufrían problemas las viñas y así no se podían arrancar. Uh-huh. ¿Qué ocurrió? Pues que a partir de ahí todos esos estudios se fueron trasladando a otras zonas de España y evidentemente se trasladaron también a Francia para que lo que había producido el insecto pues se podría replantar.
Entiendo.
Aquí creo, y además está el alcalde y hay unos textos en el propio
museo.
En el museo, pero son textos que había en el registro del propio ayuntamiento. Mm-hmm. Las primeras plagas del insecto creo que eran enfechados en 1909.
Fíjate. Oye, una cosa, a ver, el Consejo Regulador. ¿Qué es un Consejo Regulador?
Uf,
Claudio.
Buena
consejo,
pregunta, ¿no?
Porque, claro, estamos hablando del Consejo Regulador, todo lo bueno que hace, lo que ayuda y tal, pero ¿qué es un Consejo Regulador?
Consejo Regulador y se inicialmente en el año 1932 con una ley que se emite en el año 1933, que era el Estatuto del Vino, y lo que dice era qué zonas geográficas de España se cultivaban viñedos. Entonces ahí entran en ese momento 20 zonas geográficas, entre ellas una de las primeras es Cariñena. Entonces, luego el Consejo Regulador es el ente que controla esa zona vitivinícola. Aquí nosotros tenemos, desde el 25 de mayo del 60, se constituye el Consejo Regulador de Cariñena. ¿Qué hace el Consejo? El Consejo es un organismo que dependía antiguamente del Ministerio de Agricultura y luego de la Comunidad Autónoma, y hoy en día son corporaciones de derecho público. Uh-huh. Lo que hacen es tener una estructura orgánica con viticultores, bodegas y con la propia administración, y tienen tres funciones que son esenciales. La primera es el control del viñedo, la segunda es el control de los vinos y la tercera es la promoción de los productos que van a los mercados.
Entiendo. Oye, hablando de los productos que van a los mercados, la exportación.
La exportación, importantísima.
Pero bueno, muy importante.
Para nosotros ha sido una sorpresa, pero como bien sabes, la suerte y la sorpresa hay que buscarla, no llega, ¿eh? Entonces, desde el 96 ha habido una evolución muy positiva en los mercados internacionales y hoy en día pues estamos en un 68% de comercialización a mercados.
Fíjate.
Y estamos englobando 58 países. Uh-huh. Evidentemente los más importantes pues son Reino Unido, Alemania, Rusia, China, Estados Unidos, Canadá.
Ajá. ¿Y quiénes son los que más nos piden? Los alemanes.
Los alemanes.
Oye, que tienen vino también los alemanes,
sí,
¿eh? Es verdad que más blanco y muy bueno. Sí. Más blanco y que pero son los números uno, ¿no?
Sí, por consumo. Son tienen un consumo mayor que evidentemente aquí en España, pero hoy en día estamos viendo que países como China, como Estados Unidos, como Canadá, que
no. ¿Y Rusia? ¿Qué tal Rusia?
Rusia está funcionando muy bien, ¿no? En los dos últimos años. Son diferentes tipos de productos en cada país, aunque parezca mentira. Es decir, hay gente que les gusta los vinos del año, vinos muy fáciles de beber. Hay gente que prefiere los vinos ya con envejecimiento, con barrica, con roble.
Qué interesante.
Depende de cada país.
Oye, los ingleses también, ¿no? Que a estos les
gusta. Los ingleses también.
El vino español.
Ahora veremos.
Carmen. No sé si en la ruta tienen muchos ingleses, pero esto les gusta mucho el vino español, ¿eh?
Sí, español y que no sea español.
Y que no sea español. Oye, la garnacha, ¿no? Qué uva más española, ¿no? Esto de la garnacha.
Aragonesa, ¿eh?
Ah, sí.
Aragonesa. Va,
que conste.
Y de Cariñena, evidentemente, tenemos la mayor proporción de viñedos de la zona. El 32% es de la uva garnacha.
Ajá.
Y estamos muy contentos porque además ha habido una eclosión en los últimos años.
Cierto.
Porque antes yo creo que se consideraba un poco depauperada, pero
cierto.
Hoy en día todos los mercados nos están pidiendo estos tipos de vinos, tanto como vino joven, mono, varietal, como con barrica. Uh-huh. Y aparte es golosísima.
Sí, a mí me encanta, ¿eh? Vamos, yo soy un fanático de la garnacha. Ahora se han puesto muy de moda esas viñas centenarias, ¿no? Con la garnacha vieja y que
correcto.
Están riquísimas. Y, hombre, yo creo que es una uva muy oxidativa, ¿no? Con lo cual mantiene menos tiempo los vinos en botella, ¿no? Y a lo mejor, pues otras, no sé, otros vinos de otras regiones que se quieren conservar más tiempo en la botella para darle más solera ahí al vino. Sin embargo, la garnacha, pues tiene menos tiempo de estar quieta en la botella, ¿no? Vamos, Antonio, tú que eres un experto y empresario del tema, ¿es así? ¿Va por ahí los tiros o no?
Un poco sí, pero vamos a ver, la garnacha necesita algún aditivo de otra variedad. Uh-huh. Para que aguante más en barrica. porque como muy bien dices, es un poco más oxidativa. Pero también hay que tener en cuenta que hay otras variedades que también son muy oxidativas, y entonces hay que mimarla. La garnacha de Viñas Viejas es exquisita, tiene unos aromas, y además se arrancaron muchas viñas, pero gracias a Dios se está volviendo a plantar. Y los franceses, que yo soy un admirador de la cultura vitivinícola francesa.
Sin duda, sin duda. Hemos tenido mucha rivalidad con los franceses, pero sí, hay que reconocer las cosas.
Así es. Entonces, ellos se han llevado muchas planteros de aquí, aquí le llaman Grenache, y es una variedad que es muy apreciada en Francia. Lo mismo que nosotros hemos importado de ellos el Chardonnay, que aquí se comporta totalmente diferente que se comporta en Francia, porque a pesar de, y esto no lo sabía, pero leyendo me gusta mucho el tema, pues resulta que yo creía que el Chardonnay era una variedad francesa, y no es así.
Ah, mira.
Es una variedad palestina.
Palestina.
Ah, pero tiene toda una región en Francia, se llama la región de Chardonnay.
Sí, concretamente esa es la Borgoña francesa. La Borgoña francesa es donde más Chardonnay se cultiva. Y además, esto, las huestes francesas de Napoleón, cuando pasaron por Egipto, hicieron puntería en la esfinge, sí, en la nariz de la esfinge, sí, sí, pero al pasar por Palestina vieron una variedad que les gustó mucho. Cogieron planteros y lo trasladaron a la Borgoña. Y en la Borgoña es un tipo de vino totalmente diferente que como se hace aquí.
Qué maravilla.
Porque es un vino tal vez un poquito más aromático, pero con mucha menos fortaleza. Aquí es con mucha más personalidad.
¿Cómo aprendemos, Pilar?
¿Verdad?
En Paralelo 20, ¿cómo aprendemos, amigos? Cuéntanos, Antonio.
Vamos a ver, yo quería apuntar una cosa en el tema de los chinos. Nosotros en el hotel estamos muy metidos en el enoturismo y recibimos viajes de grupos de chinos.
Ajá.
Y sobre todo coreanos.
¿Verdad?
No hacen más que pernoctar una noche, sí, pero desde allí lo que les hacemos es una cata de vinos y una explicación de cómo se empieza a cultivar la uva, porque el vino no se hace en las bodegas. El vino se hace en el campo, en la viña.
Qué bonito.
Sin un agricultor que trate bien a sus viñas, el enólogo será imposible que haga un buen vino. O sea, que hay que romper una lanza ante el agricultor que mima, cuida y lleva sus uvas en perfectas condiciones de maduración y fitosanitarias a las bodegas.
Carmen, Claudio, Sergio, hay que cogerle a Antonio para que haga todos los eslogans, ¿eh?, de la región, ¿eh? Cuando Gracias. Saquéis un folleto de turismo, ¿eh?, el eslogan, que lo haga.
Coincidiendo con Antonio, tengo que darle la razón. Hay cosas que a lo mejor la gente no sabe y es bueno que lo apuntemos. Es decir, China hoy en día es el tercer país que produce uvas. Tiene 600.000 hectáreas. Y luego hay que decir otra cosa, es uno de los mercados, el mercado asiático, para Carignan estamos hablando de 5 millones de botellas.
Fíjate.
Entonces, además es un mercado que está comprando, adquiriendo nuestras garnachas, nuestras cariñenas, que nos hemos dejado ahí la palabra cariñena, que también es una variedad y que la tenemos como una de las referencias más importantes de la zona, y nos están adquiriendo nuestros vinos tanto monovarietalmente con cupás, con cabernet o con tempranillo. Pero es un mercado importantísimo y además los estamos atrayendo poco a poco, y yo creo que tarde o temprano, pues a la vez que vienen a Zaragoza, que estamos tan cerca, pues podrán llegar aquí a Carignana y probar nuestros productos.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos llegando ya casi al final del programa, nos quedan apenas 4 minutos. Pilar, ¿quieres añadir algo?
Sí,
de todo
que yo ahora...
Desde tu visión, así nada más llegar a Carignan.
Vaya, ahora me vas a dejar mal.
¿Por qué?
No, yo lo que iba a decir es que ahora cuando termine dentro de un rato, yo me voy a ir a la Fuente de la Mora. No sé si es garnacha o no.
Oye, la Fuente de la
lo
Mora...
Lo que voy a beber, pero creo que emana vino.
Pero es verdad,
la fiesta
¿es verdad
de la
que el lugar de agua da vino?
Así es, así es. Y además va también el Cariñena, sí, que también en Francia se han llevado muchas plantas del Cariñena y allí le llaman Carañán.
Ah, ¿eh? Oye, Claudio, bueno, no sé, Sergio, ¿por qué es esto así? Es decir, ¿por qué emana, hay alguna tradición? O...
Sí, la explica el alcalde.
El alcalde, ¿no? El alcalde. Que es...
Estamos aquí todos con afán de micrófono.
El alcalde, que es el pueblo le pide al alcalde, oye, vino, que le falta vino a la fuente.
Pues hay testimonio escrito en Cuadernos de Viajes de que en 1585 en Cariñena se recibió a Felipe II con dos fuentes de vino, una de vino tinto y otra de vino blanco. Uh-huh. Y por lo tanto, desde que se viene haciendo la fiesta de la vendimia, pues la fuente de la Mora, que es un emblema que nos identifica a Cariñena y a toda la comarca, porque en torno a ella nos reunimos por lo menos una vez al año en la fiesta de la vendimia, pues deja de manar agua para dar paso al vino. Y son más de 6.000 litros de vino los que ahí hay.
Oye, por eso ayer, cuando estuvimos paseando por el paseo de Hollywood esto, que tanto te ha gustado, vimos que estaban vaciando la fuente,
claro,
y estaban limpiando,
estaban
y tal,
trabajando.
Para meter el vino.
Ah. A ver, por eso te digo que yo ahora me voy, porque tiene que ir, ¿cómo era, Antonio? Dos vasitos de vino tinto al día, ¿no? Para que no me salgan arrugas. Pues ahí, yo creo que igual hoy, y no vale lo de tres o cuatro, y con eso vale para el día siguiente, ¿no?
No, es que, diariamente.
Vaya, es que hoy yo creo que van a caer más de dos.
Bueno, amigos, a ver, Sergio Ortiz, alcalde de Cariñena y anfitrión principal de que estemos, y uno de los culpables de que estemos aquí, ¿qué le decimos a nuestros oyentes para que se animen más todavía a venir a esta región?
Que se animen a venir a Cariñena, si están a tiempo de venir hoy o mañana, que se acerquen, y si no, pues que en cualquier momento del año pueden hacerlo, ya sea a través del bus del vino, del tren del vino, o por cualquier modalidad o de forma individual. Aquí hay recursos turísticos, hay buen vino, hay buena gastronomía, con que estaremos encantados de que vengan.
Gracias por todo, Sergio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Carmen, esa ruta, hay que animarles, venga, a ver, ¿qué más pueden hacer?
Pues venir, para empezar.
Sobre todo venir,
que
¿no?
vengan, que además estamos... tenemos unas conexiones estupendas, estamos muy cerca de Zaragoza.
Cierto.
Y la carretera es maravillosa, la autovía,
fácil,
media hora
muy
estás.
Muy fácil llegar.
Y
bueno, la autovía Mudéjar también.
Sí, la autovía Mudéjar.
Desde Valencia, ¿no? Teruel.
Desde Valencia, Teruel, sí, estamos súper bien posicionados para que vengan. Muy bien. Hay mucho que ofrecer y enseñar.
Muchas gracias por estar con nosotros,
gracias,
Carmen,
a vosotros.
De verdad que sí. Claudio.
Yo agradeceros que hayáis estado aquí, agradeceros que esté pues en mitad de la fiesta de la vendimia, y evidentemente quiero pues un poco invitar a toda la gente que pueda asistir este fin de semana, tanto esta tarde como mañana, que mañana tenemos pues el 52 fiesta de la vendimia con la exaltación del vino en la Fuente del Vino. Uh-huh. Y además es una fiesta de interés turístico de Aragón. E invitarle a todo el mundo, pues porque pueda asistir y probar nuestros vinos.
Muy bien. Claudio Herrero, que es el secretario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cariñena. Antonio, a ti casi no te digo nada, porque...
Lo vemos ahora, bueno...
Porque si no, el programa no dura una hora, dura dos.
Bueno, siempre tendríamos tema para hablar del vino de Cariñena.
Siempre hay cosas que contar, ¿no?
Y el vino de España, porque vino hay... en todos sitios,
ahí está,
y bueno,
ahí está.
Lo que pasa es que nosotros en Aragón lo que sí tenemos que hacer es potenciar nuestros vinos.
Bueno. Oye, nos vamos, Pilar.
Venga.
No decimos adiós, mañana estamos aquí
mañana
a las 9
más,
otra vez.
Mañana más.
Mañana seguimos aquí en Cariñena, vamos a hacer un programa más normal, más al uso, con noticias, con efemérides y tal, pero también vamos a invitar a más personajes y más gente importante de aquí de la región de Cariñena para que nos sigan contando cosas diferentes, ¿de acuerdo?
Bueno, y todo lo que nosotros vamos a aprender hoy. Exacto. Y vamos a visitar. Que
muchas gracias, amigos. Un aplauso ahí, que suene bien para...
Venga, un aplauso.
Para daros las gracias. Muchas gracias, la verdad que sí.